Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Comenzamos esta mañana del 14 de mayo en el centro del corazón de este mes de María. También en este tiempo en que culminamos la Pascua y nos disponemos a celebrar la solemnidad de la fiesta de la Ascensión del Señor. Una fiesta que nos llena de alegría y lo celebremos por ello de modo solemne, porque sabemos que la misión de Jesús está en nuestras manos y porque también nos sentimos responsables de dar a conocer su nombre, para que su nombre sea santificado. Es el testimonio que nos dejan algunos de los santos que hoy celebramos: ser apóstoles, enviados, asociados a la comunidad, discernidos por el Espíritu, elegidos por el Señor. Es el testimonio que nos deja el santo apóstol de este día, San Matías, pero renovada también su experiencia en los santos fundadores que este día también hoy recordamos: Santa María Domenica Mazzarello, fundadora de las Salesianas, cuya fiesta también en otros lugares ayer celebran, y el fundador también de los Padres Misioneros del Sagrado Corazón, de quien vamos a comentar también en un instante el recuerdo de su vida. Vamos pues a disponernos a celebrar y a vivir en intensidad este día donde sentimos el legado del Señor, su relevo, también nosotros enviados a anunciar su nombre. Bendito sea el Señor que nos ha elegido y nos ha destinado para que demos fruto abundante. Y recordamos a Santa María Domenica Mazzarello, que nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, al norte de Italia. Era una chica alegre, sencilla, amable, fuerte, a la vez entusiasta y muy trabajadora. Además de ayudar a su madre en las tareas de casa y en el cuidado de sus hermanos, pues era la mayor de 9, trabajaba con su padre en la viña y tenía tiempo para ayudar a otras familias del pueblo, siendo catequista de su parroquia, formando parte de los grupos festivos junto a niñas y jóvenes de su pueblo. Se abrió a la fe acompañada por sus padres y por su sabio director espiritual, don Domingo Perastino. Con sus 15 años se inscribió en la Asociación de las Hijas de María Inmaculada y se abrió el apostolado de las chicas del pueblo. La grave enfermedad del tifus, contraída a los 23 años, tuvo en ella una fuerte resonancia espiritual, pues fue la experiencia de su propia fragilidad que por una parte la llevó a un abandono más profundo en Dios y por otra la impulsó a abrir un taller de costura para enseñar a las muchachas el trabajo, la oración y el amor a Dios. María Domenica, todavía convaleciente a la enfermedad, tuvo la visión de un colegio con numerosas niñas y jóvenes y oyó una voz que le decía: a ti te las confío. Ella nos refirió que fue María quien le encomendaba esa misión. Y así María Mazzarello desplegó su misión entre las chicas más necesitadas de la zona de Monferrato. Junto con otras amigas les enseñaba a leer, a escribir, a coser, al tiempo que les proporcionaban agradables y alegres recreos y les explicaba la buena noticia del Evangelio. Contemporánea a Don Bosco, su ideal era dar posibilidades a las chicas para que pudiesen ser protagonistas de su crecimiento en tiempos en que la sociedad no facilitaba a los jóvenes el acceso a la educación. Gracias a la intensa participación en los sacramentos y bajo la sabia e iluminadora guía de un Prestino, hizo grandes progresos en su vida espiritual. Con ocasión de la visita de Don Bosco a Mornese en 1864, dijo: Don Bosco es un santo y yo lo siento. Un 5 de agosto de 1872, Don Bosco la escogió para iniciar el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Como superiora se mostró hábil formadora y maestra de la vida espiritual. Tenía el carisma de la alegría serena, irradiando gozo e implicando a otras jóvenes en el empeño de dedicarse a la educación de la mujer. Don Bosco quiso que fuese monumento vivo de gratitud a María Auxiliadora, de quien al final de su vida pudo decir: ella lo ha hecho todo en mí. El instituto se desarrolló rápidamente. A su muerte dejó a sus hijas una tradición educativa empapada de valores evangélicos. La búsqueda de Dios, conocido a través de una catequesis iluminada y un amor ardiente, la responsabilidad en el trabajo, la lealtad y la humildad, la austeridad de vida y la gozosa entrega de sí. Murió en Niza, Monferrato, el 14 de mayo de 1881. Fue beatificada el 20 de noviembre de 1938 y canonizada el 24 de junio de 1951 por Pío XII. Sus restos se veneran en la Basílica de María Auxiliadora en Turín y su fiesta se celebra en el entorno de estos días, en algunos lugares el 13 y en otros lugares el 14 de mayo. Bien, tal día como hoy, pero en 1863, nacía para el cielo San Miguel Garicoitz, que había nacido en un villorrio del País Vasco francés en 1797. Su infancia, su juventud, su formación para el sacerdocio se vio influida por todo el contexto que siguió a la Revolución Francesa, donde el laicismo y las dificultades de establecer los procesos de formación para sacerdocio hicieron que la vida de este candidato a sacerdocio se viera marcada por el trabajo y los sucesos de aquella sociedad. San Miguel desarrollará su vida en el sur de Francia y, además de su función como pastor de las almas que le fueron encomendadas, se dio cuenta de cómo el corazón de Jesús era fuente de nueva evangelización. Y para ello dedicó los 30 últimos años de su vida a fundar a los Padres Misioneros del Corazón de Jesús. San Miguel fue un director de almas, persona entregada a la vida de la Iglesia, a la atención y al seguimiento de tantas personas a quienes acompañó espiritualmente, tanto de modo personal, presencial, como a través de su numerosa correspondencia. El trabajo, las austeridades, las pruebas fueron forjando su carácter y también debilitando lógicamente al final de su vida la propia posibilidad de su misión. Tuvo que venir el Señor a imponerle el descanso y una madrugada de un 14 de mayo de 1863 fue llamado al reino de los cielos. 84 años más tarde el Papa Pío XII, al igual que a Santa María Domenica, lo escribió en el catálogo de los santos. Pedimos hoy de un modo especial por los sacerdotes del Corazón de Jesús, para que el Señor renueve también su misión pastoral según imagen y forma de tantos santos que en esta semana hemos celebrado, y de un modo especial su santo fundador. Pidamos por todos ellos. hermoso es que al celebrar la fiesta hoy de San Matías y en el recuerdo también de estos santos educadores y amigos catequistas, recordemos el gran mensaje que el Papa Francisco nos ha legado en esta semana al instituir el ministerio del catequista cristiano. Damos gracias al Señor que por medio del Santo Padre nos hace destacar esta misión dentro de los ministerios laicales, que de un modo singular la fiesta hoy de San Matías nos recuerda nuestra condición de apóstoles y de seguidores del Señor, como ministros de su predicación, como presencia viva de su reino. Vamos a disponernos pues a comenzar esta jornada espiritualmente, quienes lo hacéis en este momento, acercándonos a la palabra de Dios para que con la experiencia de vida de San Juan Bautista de la Salle y su espiritualidad también podamos leer la palabra que hoy celebramos. Y puestos en la presencia del Señor, vamos a recordar la palabra con la cual hoy nos acercamos a la figura de San Matías y a lo que significa el modo como el Espíritu Santo reveló su elección. Según Eusebio de Cesarea, Matías habría sido uno de los 70 discípulos a los que Jesús, según el testimonio de Lucas 10, 1 y siguientes, envió en misión. Es cierto que Matías constituye la duodécima columna en el colegio apostólico. Los 11 lo eligieron, como bien sabemos, para sustituir a Judas, que había entregado a Jesús a sus verdugos. Fue elegido precisamente porque había seguido a Jesús durante su ministerio público, desde su bautismo por Juan el Bautista hasta el día de la ascensión de Jesús al cielo. Su nombre se encuentra en la segunda lista de santos del canon romano. Es el libro de los Hechos quienes en el primer capítulo nos recuerdan cómo fue elegido y desde qué criterios el Señor reveló quién debía ocupar este puesto en el colegio apostólico. Echaron a suertes, concluye el versículo, indicando que tocó a Matías y quedó así asociado al grupo de los 11. Pedro, al comienzo de su ministerio apostólico, se preocupa de dar a conocer a la primitiva comunidad cristiana la importancia que tiene proceder a la recomposición del número de los apóstoles, 12. Este número no tiene solo un valor simbólico, sino también y sobre todo un valor de continuidad histórica. Es absolutamente necesario sustituir a Judas, que había desertado de la fe y hecho incompleto aquel número. Solo así se podrá continuar la tradición apostólica su tarea de manera eficaz y creíble. El candidato, como nos recuerda el libro de los Hechos, para ser auténtico testigo, debe haber compartido los acontecimientos históricos del ministerio público de Jesús. También este detalle es digno de máxima atención a fin de atestiguar que el magno acontecimiento de la resurrección del Señor debe ser referido y reconducido al acontecimiento del Jesús prepascual. Y así la fe, para el cristiano, se inserta en la historia, y la historia se abre a Dios, que es quien la visita y la salva. Es interesante señalar el hecho de que todo esto termina con una oración, con la cual los apóstoles dejan entender claramente que la elección realizada no es obra suya, sino que ha sido confiada totalmente a la voluntad de Dios y a la intervención del Señor. Es también una interesante enseñanza para todos nosotros, pues nos demuestra que el verdadero discernimiento se hace sobre la vida, sobre la historia, pero se pone en manos del Señor. Hemos de tener abiertas nuestras decisiones a la voluntad de Dios e inspirar nuestras opciones al querer de Dios. Evangelio, en este día de fiesta, nos propone de nuevo los versículos proclamados el pasado domingo. El pasaje dentro de la oración de Jesús en la cena de despedida para permanecer en el amor guardando su palabra. El mandamiento que de nuevo resuena en nuestra iglesia, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. El mensaje que nos transmite el Evangelio de Juan respecto a la importancia de los apóstoles en la vida de la Iglesia, podemos resumirlo en una sencilla expresión, y es que el apóstol comparte la misión de Jesús, que le ha elegido y le ha enviado. Y antes Jesús y sus discípulos comparten el mismo amor que Dios Padre les ha entregado. Por eso, el apóstol, antes que nada, debe permanecer en el amor de Jesús a ellos y en el amor del Padre a Jesús. Permanecer en el amor significa vivir en la comunión perfecta, que es al mismo tiempo horizontal, construye comunidad, y vertical, es reflejo de las relaciones trinitarias. Es decir, permanecer en el amor con los hermanos en la fe y con Dios, último término de nuestro amor. El verdadero discípulo de Jesús, precisamente porque se siente amado, comparte con Jesús el amor de Dios Padre, y así sabe que tiene que observar un mandamiento al que no puede sustraerse, el mandamiento del amor. También nosotros, como verdaderos discípulos de Jesús, nos sentimos movidos a amar, una movilización que no suprime en absoluto la libertad de la adhesión, al contrario, la exalta. El verdadero discípulo de Jesús, que ha adquirido ahora la plena conciencia de ser amigo, se siente llamado a vivir este amor hasta el final, esto es, hasta la entrega de sí mismo. Fijaos que este relato hermoso puede leerse en clave de bienaventuranza, ¿no? Puesto que lo que nos propone Jesús es la alegría perfecta, la mayor dicha, la gran bienaventuranza. Y esta bienaventuranza, como el elenco que Mateo nos presenta en su octava bienaventuranza, se manifiesta en la coherencia de vida vivida hasta el final, testificada, a pesar de las dificultades, la felicidad de ser dichoso, aunque otros no comprendan nuestra alegría. Porque sólo así nuestra amistad será verdadera, y sólo así alcanzará la meta que Dios desea, dar el fruto pleno. En esto diferencia el amigo del siervo. Amigos, nuestra meditación se detiene en el insondable mensaje que se desprende de esta página evangélica que de nuevo hacemos centro de nuestra oración. El binomio apóstol-amigo que nos presenta es motivo para centrar de un modo singular nuestra plegaria, para que comprendamos que también nosotros hemos sido llamados a vivir el apostolado, y que esto no se reduce solo a una misión, aunque ésta sea de origen divino, que pueda resolverse en actitudes de pura obediencia y formal. El apostolado es ante todo amor acogido y correspondido. No es solo hacer cosas en nombre del Señor, sino sentirse en la misión de Jesús, como Jesús se sintió en la misión del Padre y como Él nos asocia a la misión del Espíritu. El apóstol es alguien que se siente llamado a amar, amar hasta el extremo, amar más allá de toda la humana posibilidad, amar a todos, siempre, amar hasta la entrega total de sí mismo. Precisamente como Jesús hizo respecto a su Padre, así también nos sentimos llamados a ser apóstoles respecto a Dios y a los hermanos. En segundo lugar, os invito a que oremos, hermanos, pensando que el apostolado ha de ser reconducido a un mandamiento divino que, como tal, una vez acogido, no puede ser desatendido o dejado de lado. El apóstol se siente movilizado por alguien cuyo precepto es fuente de libertad y de alegría. Una libertad que no consiste en hacer simplemente lo que se quiere, sino en hacer lo que complace al amado por amor y solo por amor. Y una alegría que no se mide según las capacidades humanas, sino que es un don exquisito del amor que nos ha sido dado y que a nuestra vez damos a los demás. Amigos, que el apóstol que hoy celebramos, San Matías, que tuvo conciencia plena de haber sido elegidos, nos invite y nos recuerde que no es el sujeto principal de la misión aquel que la desarrolla, sino aquel que le envía y que previamente lo ha elegido. Que no somos nosotros quienes tenemos que tomar la iniciativa de la misión, sino que es aquel que nos ha mirado con amor y predilección. Que no es él, cada uno de nosotros, quien de por sí da fruto, sino aquel que nos ha amado y nos ha elegido previamente. Y por eso oramos y decimos al Señor: Señor Jesús, quiero ser tu amigo. No mirar mis méritos, sino solo tu corazón misericordioso. Seré tu amigo únicamente si tú no cesas de mirarme con un amor de predilección, perdonando mi pecado. Señor Jesús, quiero ser tu amigo. Sé que necesitas colaboradores libres y alegres, y yo quiero ser uno de ellos. Libera mi corazón de todo vínculo de pecado y hazlo capaz de amar como tú me has amado y me amas siempre. Señor Jesús, quiero ser tu amigo, uno de tus predilectos, porque me has dicho y confiado todo lo que tenías en el corazón, porque me has dado todo lo que tu corazón puede dar, porque me has introducido los secretos de tu amor al Padre. Señor Jesús, quiero ser tu amigo, porque todavía tengo que aprender mucho de ti, y tú tienes que confiarme y entregarme aún muchas cosas. Podré decir que soy tu amigo solo cuando me hayas configurado totalmente a ti, identificado por completo al Padre. Para que nuestra acción esté llena del apostolado del Señor, tal y como Él lo desea, digamos con frecuencia y vivamos hoy estas palabras de los apóstoles: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala a quien has elegido como testigo.
No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz,
para seguir mis pasos, ven.
La llamada al apostolado, la llamada a sentirnos continuadores de la misión de los apóstoles, encuentra la invitación que San Juan Bautista de la Salle escribe para este día de San Matías, en sus tres puntos, de los cuales vamos a leer algunos párrafos, una palabra de ánimo que nos da sentido también a nuestra propia misión, porque hemos sido amados, somos llamados. Dice así en el final del primer punto San Juan Bautista de la Salle: No fue incluido en el número de los apóstoles el santo discípulo San Matías, sino después de la plegaria común y pública, verificada por San Pedro en nombre de todos los apóstoles y discípulos, los cuales oraban en el mismo lugar. Con ello ponían de manifiesto que nada de cuanto se emprende en relación con la gloria de Dios y la salvación de las almas ha de intentarse si no es contando con la oración, ordenada a impetrar de Dios las luces y gracias que sean menester para acertar en todo lo que se emprende por él en este santo ministerio. No puede lograr fin resultado sino en la medida en que ayude a Dios con su asistencia y todo lo dirija el Espíritu Santo. No se contentaron los apóstoles con orar al elegir a San Matías en sustitución de Judas. Confirieron además entre sí para no determinar cosa alguna sin consejo en este asunto, persuadidos como estaban de que juntando a la oración el consejo, Dios les manifestaría su voluntad sobre la elección que habían de hacer cada uno. Así Dios quiere que procedáis vosotros en lo que mira vuestra conducta y ministerio. Nada debéis emprender y en ningún encuentro habéis de tomar parte sino aconsejados, pues vuestros superiores os ayudan a descubrir y a ordenar lo que Dios quiere de vosotros. En la elección de San Matías para sustituir a Judas, los apóstoles no se dejaron guiar por consideración humana alguna, ya que prefirieron el elegido incluso a un pariente del Señor. Solo dos cosas tuvieron en cuenta. Primera, que hubiese acompañado de continuo a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión a los cielos, a fin de que se hallara perfectamente informado de su doctrina y pudiese predicarla con seguridad. Y segunda, que estuviera en condiciones de dar testimonio de la resurrección del Señor, la cual, para poderse anunciar con fundamento, exigía testigos oculares e inconcusos. Con todo lo cual, debe persuadiros que si pretendéis desempeñar fielmente el ministerio, habéis de hacer caso omiso de toda consideración humana, no prestar atención sino aquello que pueda contribuir a facilitaros la salvación de las almas que tenéis encomendadas, lo cual constituye el fin de vuestra misión. ¿Así lo hacéis? Pues bien, amigos, con estas consideraciones y consejos, también con este interrogante último que nos invita a San Juan Bautista de la Salle a considerar desde dónde llevamos a cabo nuestra misión, pidamos la ayuda de los santos que hoy celebramos, San Matías, también Santa Doménica Mazzarello, y que el Señor nos infunda en esta noble misión. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Feliz Pascua!
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.